Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS Noticias presenta a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, aquí en la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Te invito a que en esta hora, juntos analicemos y discutamos la información de asuntos de poder, dinero y salud que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Estamos escuchando a Beber Tu Sangre, un éxito de los amantes de Lola. Cats, líder de la banda, reunió a algunos de sus amigos para cantar este éxito, entre ellos Cecilia Toussaint, Luis Bolín, de La Unión, Sergio Arau, la actriz Tairé Escada, Banda Machos, Ciro, de Ritmo Peligroso, y Calá, de Rostros Ocultos. Escuchemos un poco más. Gracias, de verdad, muchas gracias que están con nosotros y que muchos de ustedes están quedándose en casa y nos acompañan también en el programa, eso es muy importante. Estamos en momentos muy complicados, todavía vamos a ver más picos, o sea, que el pico no es que sean más picos, sino que el pico sigue siendo más alto e inalcanzable. Entonces, no es como dice o decía, porque ya lo dejó fuera de su léxico el mismo subsecretario y vocero de la pandemia, Hugo López-Gatell, de que pues ya está achatándose la curva, no hay ninguna curva, estamos ahorita en constante ascenso, estamos como en la montaña rusa, hacia arriba. En fin, quédate en casa. Están conmigo desde su casa, César Buitrón. ¿Cómo estás, César? Buenas noches.
Muy bien, Víctor, muy buenas noches a todo el público, a ti, a Bernardo, a todo el equipo de producción, especialmente a nuestros radioescuchas, y como bien señalas, ya reportan más de 19,000 muertes en el país por COVID, así que por favor, quédense en casa.
Así es, si no tienes necesidad, mira, yo entiendo de quién sale a ganarse la vida, ¿por qué? Porque pues tiene que vender, bueno, desde tamales, tiene que vender algo, ¿para qué? Para llevar el sustento a su casa, lo entiendo perfectamente, pero si tú te quedas en casa y no tienes nada que hacer en la calle, ¿para qué sales? Hay gente que de verdad, lo estoy viendo, que ni siquiera se colocan el tapabocas debía ser obligatorio, claro, esto le pones también para que los policías se conviertan en extorsionadores, pero no, que salgan a la calle con su tapabocas. Ya está, mira, si dijo el presidente López Obrador de que ya aprendimos a cuidarnos, aprendamos a utilizar el tapabocas, y el presidente también que utilice tapabocas, el mismo López-Gatell que utilice tapabocas. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no ponen el ejemplo? ¿Por qué razón? Bueno, ya mejor, ya para qué digo. Quédate en casa y no se te olvide. Perdón, y está en el estudio Carmen Delgadillo. ¿Cómo estás, Carmen? Como todas las noches.
Gracias, muchas gracias, buenas noches. Ya estamos también acá listos para empezar con el programa.
Muchas gracias, Carmen, que estás ahí en la primera línea del frente. Quédate en casa y no se te olvide, MBS está contigo en casa.
Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, @VSánchezBaños y @MBSNoticias.
¿Cómo pinta el deseo los colores del iris en las nieblas de la vida?
Rabindranath Tagore, poeta indio.
Muchas gracias que continúan con nosotros en MBS y que están con nosotros en este noticiero. Les agradezco muchísimo su participación, porque miren, recibimos muchísimos mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter, nuestras cuentas de Twitter y también en la vía telefónica. Desafortunadamente el tiempo es muy corto y no podemos pues darle salida a todas estas llamadas, pero sigan llamando, de verdad eso nos sirve para también tratar muchos de esos asuntos que nos dicen y llevar a los especialistas. Nosotros somos periodistas, conocemos mucho de algunas cosas, pero los especialistas son la clave para que te puedan orientar. Mira, no es para menos, hay consternación en el Poder Judicial por el asesinato del juez Uriel Villegas y su esposa en su casa ayer en la madrugada en Colima, pero también hay muchas interrogantes. Un juez federal que no tenía escolta, que además la casa donde vivía no tenía sistemas de alerta y alarma. Escuchemos mejor al ministro Arturo Saldívar, presidente de la Corte.
Que no haya duda que este es un crimen de Estado y que cuando hay un crimen de Estado, todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado. Aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no caben ninguna otra distracción y estaremos muy atentos de cómo se vienen desenvolviendo estas investigaciones.
Increíble lo que está pasando, de veras, nuestros jueces. O sea, la gente que da la cara por el gobierno, es más, no siquiera por el gobierno, sino por el Estado mexicano, no los protegemos. O sea, yo no lo puedo entender. Los médicos que están en la primera línea en los hospitales, no los protegemos. A las enfermeras tampoco. A los policías dejamos que los golpeen. A nuestros soldados incluso permitimos que lleguen y hasta los menosprecien, los humillen. Y además, por si fuera poco, ahora nuestros jueces también. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú qué opinas al respecto, César?
Pues muy preocupado, Víctor, porque con estos conceptos, estos malos conceptos de ahorros y de no gastos, que obviamente el gasto no es algo malo, no es satánico, el gasto te permite tener, claro, por supuesto, servicios necesarios y esenciales, como para una figura como un juez que está persiguiendo y está haciendo que se aplique la justicia en contra de los delincuentes como la gente que está relacionada con el crimen organizado, pues está pésimo que se le esté cortando el presupuesto a las instituciones y que no cuenten con elementos para su protección.
Claro, oye, cuando menos guardaespaldas. El PRD hoy propuso
seguridad, sí, constante, y más si eres un juez en materia penal y más si estás llevando casos con delincuentes de este nivel.
Sí, mira, y además hay algo que debemos tomar en cuenta. Hoy el PRD propone esta figura que en Italia fue relativamente un éxito, pero aún así no lograron proteger a los jueces, que son los jueces sin rostro. ¿Qué significa esto? De que un grupo colegiado de jueces, los cuales no se les conoce el nombre, simplemente sus resoluciones, son los que toman este tipo de decisiones. Incluso actualmente en Italia, en Francia y sobre todo en algunos otros países, como incluso Rusia, ya están utilizando el análisis de todos los expedientes, ya no se hace en el juzgado. Es más, los acusados no ven la cara del juez. O sea, ya al final de cuentas saben que viene un dictamen, pero esto es derivado de toda una serie de análisis de jueces, de todo el personal que puede estar en un juzgado. Es más,
oye, Victor,
ni el secretario
no era una práctica
lo conoce.
Central esta, perdón, una práctica central, ¿perdón?, que el verdugo traía una máscara para que no se le pudiera ver, con el fin de que no hubieran consecuencias o represalias en contra de aquellos que pues aplicaban el castigo. Pues, ¿por qué no impulsar este tipo de proyectos?
Pues eso es lo que debe de ser, pues sobre todo para cuidar a esos grupos vulnerables, que repito, son los que dan la cara por el Estado mexicano. Y pues yo escribo unas cosas, por cierto, el día de mañana, pasado mañana, perdón, voy a escribir sobre lo que está pasando con nuestros soldados que están luchando contra el COVID. No les damos nada. O sea, ¿por qué razón? La tacañería. Ah, pero no se hable de las elecciones, porque entonces sí, a soltar dinero para despensas, a comprar lonas, a comprar lápices y no sé cuánto, hasta cubetas para la leche liconza. O sea, eso es lo que no es permisible. En otros países, donde las democracias son más maduras, se prohíbe votar a aquel que recibe un beneficio, así sea una pluma de un partido político, de un candidato, se le prohíbe votar. ¿Por qué? Porque eso puede coaccionar su voto. Y lo hace el gobierno, lo hacen los partidos, lo hace todo el mundo. Y ahí sí, no importa lo que se gaste. Ah, pero para cuidar la vida de quienes están cuidando nuestra salud, no. Miren, estamos en una guerra. Esto es muy claro. Es una guerra donde día a día está México perdiendo un pelotón completo. Así que imaginen ustedes un pelotón, todo un batallón, perdón, un batallón de entre 700, entre 500 y 1500 personas. Se nos están muriendo diario. Y esto es lo que está generando precisamente el COVID. Y esta guerra no nada más es en México, es en todo el mundo. La peleamos de verdad y estamos dejando en la línea a nuestros mejores médicos también. Este es el parte de guerra de México y el mundo con Alex de la Rosa.
En el Frente México, confirmados 159,793 contagios oficiales, hospitalizados 51,133, sospechosos 29,076, defunciones 19,080. En las últimas 24 horas, nuevos casos confirmados 4,930, nuevos hospitalizados 1,577, sospechosos 2,233, nuevas defunciones 770. En el frente mundial se confirmaron 8,317,000 casos. Han muerto 447,581 personas. El índice de letalidad es Yemen, 24.18%, Francia, 18.66%, Italia, 14.49%, Reino Unido, 14.08%, en México es del 11.82%, el promedio mundial es de 6%, de cada 100 pacientes, 6 fallecen.
Muchas gracias, Alex. Este es el nivel de gravedad, pero ¿saben algo? Estas son las cifras oficiales. Quizás sea el doble, el triple o hasta 5 veces más el número de muertes a nivel nacional y a nivel mundial, que eso es lo más grave. O sea, veamos las cosas como son. Yo no le tengo confianza a los datos que nos están proporcionando, pero pues en fin, quédate en casa. Diana Beltrán, platícanos qué pasó en la trinchera mexicana, por favor.
Gracias, Víctor. Esta es la información. Bitácora del 911 revela que muertes extrahospitalarias por COVID-19 en la Ciudad de México son 3 veces más que las reportadas. Muere telefonista del 911 por COVID-19. Sus jefes dicen que el virus no existe. No se esperen. Vayan a la unidad de salud si tienen síntomas, pidió Hugo López-Gatell. Las empresas deberán aplicar pruebas COVID-19 cada 2 semanas a sus trabajadores. Abren centro de convalecencia para enfermos COVID-19 en CLIT Nesa. Inicio del ciclo escolar 2020-2021, el 10 de agosto, es tentativo. CEP. Gobierno capitalino capacitará a médicos de farmacias ante COVID-19. Hasta aquí la información, Víctor. Muchas gracias, buenas noches.
Muchas gracias, Diana. Te agradezco muchísimo, Diana Beltrán. Alex de la Rosa, platícanos, ¿qué ocurrió en el Frente Mundial, por favor?
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Les presento la información de COVID internacional del día de hoy. El sector de servicios brasileño cae un 11% en un mes. Otra vacuna rusa contra el coronavirus empezará a administrarse a voluntarios el 15 de julio. El principal epidemiólogo de Estados Unidos advierte que su país aún no está cerca de la inmunidad colectiva. Comienzan los ensayos en humanos de una vacuna contra el coronavirus en Rusia. Brasil amplía el uso de hidroxicloroquina para mujeres embarazadas y niños con coronavirus. Una de cada 5 personas en el mundo está en riesgo de convertirse en caso grave de COVID-19, sugiere un estudio. Dexametasona solo debe usarse en pacientes con COVID graves, especialista. Hasta aquí la información de COVID Internacional. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Alex. Te agradezco muchísimo, Alex de la Rosa. Y en el asunto de la dexametasona, es una observación nada más que les hago en ese sentido. No es para aquellos que están empezando, se empiezan a sentir mal, ni tampoco es preventivo, no. Es para los que están hospitalizados y entubados. Es un antiinflamatorio. O sea, desinflama. Quienes están intubados llegan a hincharse, a inflamarse sus pulmones. Para eso es esta medicina. Mucha gente salió como loca a comprar a las farmacias en México y el mundo la dexametasona. Por favor, no lo hagan. Es única y exclusivamente para aquellos que ya están muy, pero muy graves. Más allá del coronavirus, hay más información. Estas son las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo.
Gracias, Víctor. México electo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente de los banqueros, Luis Niño de Rivera, anticipa 18 meses muy difíciles para la economía mexicana y que algunas industrias podrían alentarse si Estados Unidos se recupera más rápido. Estados Unidos anticipa que tomará medidas temprano y con frecuencia para revertir violaciones en el marco del T-MEC. Asegura Robert Lighthizer que Trump quiere relanzar la OMC para que alguien que comprenda la naturaleza del problema de las economías libres que tratan con China. Disminuyen casi 46 mil millones de dólares posiciones de extranjeros en firmas mexicanas listadas en bolsa, la baja más importante en casi una década. Juez ordena proteger área del aeropuerto de Santa Lucía donde hallaron osamentas de mamuts y seres humanos del Pleistoceno. Acusa el presidente López Obrador que Iberdrola orquesta campaña en su contra. La empresa española dice que no le responderá. Amparan a todos los involucrados en el secuestro y asesinato de la hija de Nelson Vargas, ocurrido en 2010. A 24 horas del asesinato de un juez federal en Colima, en Michoacán fueron aseguradas al menos 10 mantas con amenazas firmadas por MXM. Estados Unidos emite alerta de viaje para Bahía de Campeche por presencia de delincuencia organizada en alta mar. La información, Víctor.
Carmen, te agradezco muchísimo. Pasa muy buena noche. Carmen Delgadillo. Las bolsas y las divisas con Fernando Moctezuma. Adelante, Fernando.
Gracias, Víctor. Este miércoles, la Bolsa Mexicana de Valores ganó apenas un 0.01%. La acción ganadora fue Grupo Bimbo con 5.30%. La perdedora, Grupo Value Financiero con 7.73%. El Dow Jones retrocedió 0.65%. La mezcla mexicana de exportación se vendió en $33.51 por barril, una pérdida del 0.36%. El dólar se vendió hasta en 22.70 pesos al perder 24 centavos, en tanto el euro se ubicó en los 25.50. En Asia, el Nikkei de Japón retrocede 0.40%, el Kospi de Corea avanza 0.11% y el Hang Seng de Hong Kong gana 0.56%. Muchas gracias, Víctor. Muy buenas noches para ti y el auditorio.
Muchas gracias, Fernando. Te agradezco muchísimo, Fernando Moctezuma. Todo hace indicar que llegaron ya acuerdos políticos tanto en San Lázaro como en el Senado, para discutir la legislación alrededor de la puesta en marcha del T-MEC. ¿Por qué? Porque ya se tiene que poner en marcha el 1 de julio. Pero escuchemos mejor al senador por Morena, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.
Hemos acordado, en términos generales, ir a un periodo extraordinario la próxima semana. Los plazos estamos en este momento acordándolos. Podría el lunes próximo la permanente sesionar al periodo extraordinario a celebrarse el miércoles siguiente. Estamos muy avanzados en los dictámenes y esperamos que la próxima semana tengamos la buena noticia por México de que hemos actualizado el marco jurídico para el inicio de vigencia del T-MEC entre Estados Unidos, América del Norte, Canadá y México. Es una buena noticia.
Pues sí, sí es una buena noticia porque pues es una herramienta más que tendrá el gobierno mexicano y los mexicanos tendremos. ¿Por qué? Porque estimula el empleo. De alguna manera eso hay que verlo. ¿Tú cómo ves esta decisión del Senado y de la Cámara de Diputados, César?
Pues la veo muy bien, mi querido Víctor, porque también hay que defender la posición de nuestro comercio, de nuestros intereses económicos. En varias ocasiones los norteamericanos han sido muy aguerridos en contra de algunos productos. Han habido bloqueos sobre el tomate, han habido bloqueos atuneros, inclusive hasta de productos cárnicos como el cerdo. Sí necesitamos tener ahí un frente que nos defienda y que al menos cuide, como se dice vulgarmente, ¿no? Los detalles, sí. En los detalles finos encuentra el diablo, ¿no? Entonces, tener ahí que nos cuiden en esos detalles finos.
Claro que sí, ya hay que revisar escrupulosamente qué es lo que viene ahora, cómo ponerlo en marcha. No es lo mismo que ocurrió en 1994 cuando se puso en marcha el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TLCAN o el TLCN. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no teníamos una pandemia como el COVID ahora. Ahora tenemos que echar a andar una maquinaria que se había frenado y es muy complicado echarla a andar. Cada vez que platico con algún empresario me dice, mira, Abrir una empresa es bien complicado, es muy difícil comprar maquinaria, seleccionar personal. Dice, pero cuando frenas la producción y quieres volver a echar a andar esa maquinaria y el trabajo de cientos o quizá miles de empleados, es muy complicado. Y eso es lo que tiene que verse ahora precisamente con el paso o el inicio del T-MEC. ¿Por qué? Porque además de la industria aeroespacial, automotriz, es la de autopartes, aquella que surte de partes a estos sectores y que están fundamentalmente en el norte y centro de la República. Pues vamos a ver qué es lo que pasa y pues también van a tratar otros asuntos porque ya saben que a nuestros políticos les gusta, nada más ven la puerta abierta, meten el pie y bloquean la puerta para seguir haciendo pues, algunas cosas. Ellos están más interesados, la verdad, por las elecciones del año próximo. Ya ni siquiera de estas que son Hidalgo y Coahuila, que las van a hacer ahí de trapazo. No, no. Que son además muy chiquitas. Ni siquiera son de alcaldes y de una de alcaldes, en el caso de Hidalgo, y el Congreso de Coahuila. No. Lo importante es el año próximo, donde está en juego la mitad de las gubernaturas de todo el país y la Cámara de Diputados.
Ahí solamente aquí en México, Víctor, también los norteamericanos están próximos a una reelección presidencial. Pues obviamente su presidente va a querer quedar bien con todo su sector agrícola, con todo su sector manufacturero, automovilístico, sí. Y pues ahí sí, como bien señalas, hay muchos intereses y los políticos meten el pie.
Así es, ahí está la patota. Bueno, vamos a un corte. Pero antes del corte vamos a escuchar a Grisha Reiser, que es el representante en México del Partido Demócrata. Grisha.
La reflexión de Grisha Reiser, representante del Partido Demócrata en México, con Víctor Sánchez Baños, en MVS.
Una semana más y otro miembro de la comunidad negra en Estados Unidos es asesinado por un agente de policía racista. Ahora se trata de Rayshard Brooks, quien, a pesar de haber cooperado con los policías en los momentos que llevaron a su muerte, fue víctima de elementos ignorantes en el escalamiento de uso de fuerza y manejo de situaciones no letales. Mientras tanto, Trump está dando patadas de ahogado, tratando de resolver un problema que, como la mayoría blanca de Estados Unidos, ni siquiera entiende. Un profundo racismo institucional de más de 400 años, el cual tomará mucho más que un par de medidas emergentes por parte del Ejecutivo solo para ganar la elección de noviembre. Por su lado, Biden, sin mover un dedo, le saca ya una ventaja de 13 puntos a Trump en las últimas encuestas presidenciales. En el sur, los casos de contagios del virus siguen en aumento en aquellos estados fieles al presidente Trump, los cuales, siguiendo sus firmes indicaciones, insisten en reabrir sus economías, llevándoles a lo que posiblemente sea la segunda ola del virus. Una de las pocas buenas noticias que salen del país vecino es que la Corte Suprema de mayoría conservadora, entiéndase homofóbica, le pega un fuerte golpe a la odiocracia americana, dando protección a nivel federal a los miembros de las comunidades gay y transexual. Una de cal por las que van de arena. Gracias y buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MVS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. Alrededor de 800,000 alumnos podrían tener que dejar sus estudios en escuelas privadas tras la pandemia de COVID-19, según la Unión Nacional de Padres de Familia que preside Leonardo García Camarena.
Muchas gracias que continúe con nosotros en MVS. Cuídate, quédate en casa, seamos héroes. Las voces de muchos artistas, cantantes, deportistas se unen en este espacio para recordarnos que esta pandemia pues es una batalla donde están cayendo muchas personas, están muriendo muchos. Y por eso es importante mantener una sana distancia, 2 metros, alrededor de 2 metros. Y si alguien estornuda, durante 15 minutos no pasar por ese rumbo y procurar, si tienes la ansiedad o necesidad de estornudar, taparte la boca con el antecodo. Y pues en fin, son muchas de las medidas que ya las ha dicho incluso hasta López-Gatell. Pero veamos qué es lo que nos dice, cuáles son las palabras de aliento que tiene Viridiana Álvarez, la única mujer en el continente americano que tiene el récord de Guinness de subir los 4 picos más altos del mundo.
Hola, soy Viridiana Álvarez, alpinista y primer mujer en escalar las cuatro montañas más altas del mundo. Le quiero mandar un mensaje con mucho, mucho cariño a Víctor y a todos los de su programa de MBS 102.5 y decirles que la experiencia no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Es un momento de reto y de reflexión. Les mando mucho, mucho cariño y toda la mejor vibra para afrontar este reto que estamos viviendo todos.
Muchas gracias, Viridiana, por tu mensaje, como siempre. Son mensajes que van dirigidos a quedarnos en casa. Ya está con nosotros también Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara. ¿Cómo estás, Ismael? ¿Qué dices? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Víctor. Un placer estar con ustedes.
Igualmente. Ismael, ¿cómo está viviendo? Bueno, ya vimos cómo está viviendo la Ciudad de México, que es casi la locura, pero ¿cómo se está viviendo el COVID-19 en Guadalajara?
Bueno, en Guadalajara lo estoy viendo en el momento más complejo, porque pues están haciéndose coincidir dos agendas que provocan una crisis y una preocupación en los tapatíos. Obviamente la mayor, que es la de salud, estando en un momento de alta aceleración de contagios, pero por fortuna con una buena capacidad de nuestro sistema de salud en cuanto al número de camas para atención hospitalaria, pero en la otra agenda, en la agenda económica, pues ya en un momento crítico que pues nos tiene a las autoridades junto con los empresarios y la ciudadanía en general buscando ya una ruta que nos permite ir reactivando gradualmente la economía y tratar de lograr que estas dos agendas puedan caminar, puedan transitar con una prioridad fundamental en el resguardo de la salud y, como lo decían ahorita en las cortinillas de inicio y en los comentarios, pues asumiendo también un ejercicio de corresponsabilidad. Creo que en Guadalajara, como en todo el país, la sociedad vamos a tener que aprender a vivir con este virus y con esta epidemia y lograr que pues la necesidad de salir a realizar actividades esenciales, a poder salir a comprar los insumos para las familias, se debe de equilibrar con el resguardo de la mayor cantidad de miembros de la familia y además del cumplimiento de todas estas medidas de la distancia, el cubrebocas, la higiene de manos. Creo que ahorita ya no es un tema nada más de una responsabilidad de autoridad, sino fundamentalmente un asunto de corresponsabilidad también de todos los integrantes de la sociedad.
Oye, ¿y cuántas camas hay y qué ocupación tienen ahorita de camas para atender el COVID?
Mira, ya incluso el día de hoy se presentó el equipamiento de la tercera fase de reconversión hospitalaria. Eso nos da ahorita una ocupación de alrededor del 14% de toda la disponibilidad. La verdad es que tenemos holgura en este espacio y eso es,
o sea, pues,
fundamentalmente lo que equilibra, Ismael, la agenda.
¿Tienen el 86% libre?
Sí, tenemos, o sea, el 86% libre en realidad en todo el estado, pero pues básicamente es el área metropolitana de Guadalajara donde están todos estos servicios hospitalarios. Entonces, bueno, ese es el equilibrio de las agendas. Mientras tengamos capacidad de atención por parte del sistema de salud estatal, vamos a poder contener o atender el crecimiento que sí se está dando de la tasa de contagios.
Así es. César Buitrón.
Hola, señor Ismael del Toro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Poder y hablando de temas de poder y dinero con Víctor Sánchez Baños. César Buitrón aquí, co-conductor con este Víctor Sánchez.
Muchas gracias a ustedes.
Aquí la pregunta es la siguiente. Justamente cuando inició la pandemia, en el sector financiero hubo quejas de que su gobierno, el gobierno de la ciudad de Guadalajara, estuvo pues intentando realizar la clausura de varias de las sucursales, aun cuando las determinaciones y los acuerdos federales en materia de sanidad por el tema de COVID habían determinado que el sector financiero era esencial, ¿no?
Entonces, no tuvimos ningún caso así, salvo
consultar y preguntarle al respecto por qué se determinó eso.
Sí, no tuvimos ningún caso así, César, salvo los establecimientos que tienen dos giros, además del financiero, como los casos de las tiendas Electra, por ejemplo, que tienen servicio financiero, y lo que acudíamos a revisar que no se estuviera prestando era el otro giro, no el financiero. Fueron los únicos casos en donde hubo esa circunstancia, y obviamente confinando la parte que prestaba el servicio financiero, resolvimos desde un principio esa agenda.
Y por otra parte, ¿quién habló? ¿César?
No, adelante, Víctor, por favor.
Sí. ¿Qué es lo que en estos momentos ya estamos previendo en Guadalajara? Ya hubo una crisis también, incluso que la gente salió a la calle, bueno, no la gente, sino un grupo se tomó las calles por un asunto que pues ni era de Guadalajara, era de otro municipio. Pero hoy, ¿qué se está viviendo? ¿Ya más tranquilidad? ¿Ya volvieron las cosas a su cauce?
En cuanto a ese tema de la manifestación producto de un acto pues que nosotros también rechazamos y condenamos de la muerte de un joven en manos de policías del municipio de Ixtlahuacán, pues lamentablemente el eco de esta manifestación tocó hacerse acá en la ciudad capital, obviamente, y pues afortunadamente ya estamos transitando pues en un camino en el que hoy en Guadalajara pues todo el mundo tenga claro que es un espacio propicio para hacer eco del malestar de la ciudadanía, pero también en una agenda de respeto, de atención y de orden, fundamentalmente. Ya la verdad es que en ese rumbo ya estamos caminando, afortunadamente, y pues con todas las otras agendas y crisis que tenemos sumadas en esta epidemia, en lo de salud, económico, y obviamente también con un gran malestar social.
Bueno, pues estamos ya viendo que pues de alguna manera ya están ustedes preparados para cualquier cosa que venga de contingencia con el COVID. Oye, Ismael, pues te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche.
Muchas gracias a ustedes, es un placer, y estamos también a la orden.
Igualmente, muchísimas gracias. Por ahí estaremos pendientes a ver qué siguen, cómo se van desarrollando las cosas. Un fuerte abrazo, gusto. Ismael.
Pásale. Gracias, buenas noches.
Ismael del Toro, alcalde de la ciudad de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos. Vamos con Jorge Gordillo, perdón, vamos, sí, con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del INAP.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MVS.
Los rebrotes de coronavirus en varias partes del mundo provocan dudas entre los inversionistas, lo que limita las ganancias en los mercados financieros tras anuncios de mayores estímulos monetarios por parte de la Fed y buenos datos económicos en Estados Unidos. El brote de coronavirus de Pekín ha obligado a las autoridades a cerrar escuelas y a restringir las entradas y salidas de la ciudad. En Estados Unidos, Arizona, Florida y Oklahoma, entre otros estados, han registrado un récord de nuevos casos, mientras que en Alemania, un brote en un matadero situado al norte del país ha dejado 400 contagiados y ha llevado a las autoridades a cerrar las escuelas de la región. Por otra parte, los enfrentamientos entre tropas fronterizas de China e India dejan ya varias decenas de muertos. Para sumarle, Pyongyang de Corea del Norte amenaza con despegar más tropas frente a Corea del Sur. Todos estos riesgos están en el mercado. A pesar de ello, parece un poco más resistente a malas noticias con lo que observamos la semana pasada, cuando se registró una severa contracción. Por otro lado, el presidente de la Fed compareció de nuevo en el Congreso, esta vez lo hizo en el Comité de Servicios Financieros para la Cámara de Representantes, y el banquero central ha recomendado no retirar demasiado pronto los estímulos fiscales aprobados contra el coronavirus hasta que no haya más claridad sobre la evolución de la pandemia. Así, los mercados financieros locales concluyeron con resultados mixtos, pero marginales, tanto en la bolsa de valores como en el peso mexicano. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MVS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. El costo promedio de las escuelas privadas a nivel básico oscila entre los 2.700 y 11.000 pesos mensuales. Entre el pago de inscripción, colegiatura y en algunos casos cuota de nuevo ingreso.
Muchas gracias, de verdad, muchas gracias que siguen con nosotros en MBS y en este noticiero, donde te estamos llevando lo último que seguramente vas a leer y escuchar el día de mañana. Miren, ya está en la línea telefónica Ramsés Pech, nuestro especialista en materia de energía. Ramsés, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Víctor. Buenas noches, César.
Hola, Ramsés, ¿cómo estamos? Saludos. Como siempre, un gustazo escuchando tu análisis energético, lo que mueve al mundo.
Así es, lo que mueve al mundo. Oye, Ramsés, ¿qué es lo que, durante tantos años que tú ya llevas trabajando en el análisis de la energía, ¿Qué es lo que ves alrededor de esta decisión del presidente de decir que Iberdrola pues está tratando de hacerle moverle el tapete y por otra parte Iberdrola no responder? ¿Qué lectura le das a ello?
Bueno, lo primero hay que entender que hay una confusión sobre la reforma energética. A ver, la reforma energética no es una ideología o de un invento de alguien que una noche a la mañana escribió y cambió, modificó la ley dentro de la Constitución. No es una ideología, sino es una herramienta para que nosotros podamos ayudar al mercado que tiene hoy en día la industria de hidrocarburos, va para 5 años y la industria de eléctrica va para 4 años. Nosotros todavía estamos en pañales en este sentido. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la Comisión Federal de Electricidad y tanto Pemex en esta administración están sabiendo aprovechar lo que la reforma energética en su momento dado, dentro de los lineamientos, estatutos y órganos reguladores, está permitido dentro de la ley y con las respectivas modificaciones que se están realizando. ¿Qué es lo que nos está comentando, sobre todo en el mercado eléctrico, como en el caso de Iberdrola? Que los contratos legados datan del año 2014 hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Que ciertos contratos que estuvieron en su momento dado firmados en las anteriores administraciones no fueron pasados en su totalidad a la nueva ley eléctrica por ciertos convenios que se tenían en el momento cuando se hicieron las inversiones en la construcción de las plantas y en algunas líneas de distribución y transmisión. Lo que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad y lo que está esperando esta administración es que esos tipos de contratos que se hicieron antes del 2014 y pasaron con las ciertas ventajas que podemos decirle dentro del mercado, se les está forzando a que puedan pasar sobre la nueva ley eléctrica y estén en las mismas condiciones que muchas de las compañías hoy en día están, como son la Comisión Federal de Electricidad y todos aquellos que hicieron inversiones y solicitaron permisos después de del año 2015 cuando se abre el mercado eléctrico. Entonces, lo que hay que dejar bien claro es que en México, antes del año 2014, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad hacían los contratos en base a las leyes y conforme tenían los estatutos, cómo se podían realizar los contratos en la parte pública, en los contratos públicos que se realizaban. Hoy, cuando se abre el mercado en la industria de hidrocarburos y eléctrico, debemos de cambiar nuestra mentalidad de todos, incluyendo la inversión pública y la inversión privada, que eso es muy importante, que es la que va a ayudar, a que primero tenemos que revisar si técnicamente cualquier proyecto que se puede realizar en México está avalado técnicamente y operativamente durante la operación de dicho proyecto. Claro. Dicho esto, no tenemos que estar pensando como antes, que primero hacíamos el contrato y después averiguábamos si funcionarían técnicamente.
Oye, aquí hay algo que también me llamó mucho la atención, pero ya el entorno también político, porque por una parte, en esta misma conferencia, el presidente López Obrador, pues dijo de que en España no juzgan al rey de España. O sea, pues, no, ¿por qué? Pues porque pues, también hace sus travesuras el rey de España ya en materia financiera y la familia real. Y por otra parte se lanza, o sea, el juicio mediático que dice López Obrador es el que no hace El País. Y el periódico El País, pues, dice que nada más está manejando información de México. La verdad de las cosas es que, pues, no lo están asesorando muy bien el presidente. Y esto es muy claro. El presidente no está recibiendo la información de que el periódico El País maneja 3 ediciones. Una que es internacional, otra que es de América y una más que es de España, única y exclusivamente de España. Y vaya que maneja mucha información muy seria El País en España. Ahora, después, para ponerle la cereza al pastel, se va contra Iberdrola. Ahora, ¿qué es lo que tiene Iberdrola? ¿Cuántos negocios tiene en México Iberdrola?
Bueno, lo que he comentado es que son 20 plantas, pero yo creo, Víctor y César, lo más importante aquí no es lo que tengan o que ya hayan invertido las empresas, cualquiera que haya venido aquí a nuestro país, sino es hacer un alto entre la administración, las empresas privadas y ponernos todos de acuerdo en cuál es lo que beneficia a la nación. Y esto, ¿por qué te lo quiero comentar?
hoy ante la contracción del COVID, que todavía no sabemos cuándo se va a reactivar la economía tal cual esperamos que se pueda hacer. Ya lo dijo Estados Unidos, que va a tener un desempleo entre el 5 y el 7% los próximos 18 meses. Creo que tenemos que ir pensando cuál es lo que mejor le conviene al país en función de que en México el mercado energético tiene no más de 5 años. Estamos apenas en pañales. Hemos de recordar que antes del 2014 todo lo hacía Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo cuál es lo que necesita la nación, olvídate, dentro de una década lo que dejamos de hacer ahorita ya no lo vamos a poder hacer, porque ya la tecnología y la transición energética que tiene el mundo, vamos a estar otra vez 10 años atrás como estamos hoy en día.
César. Como bien señala este Ramsés, mi querido Víctor, o sea, en el índice de confianza de inversión extranjera directa, pues México ya dejó de aparecer, ¿no? Invitando a que grandes empresas productoras, especialmente en el sector energético, vengan a invertir, y además las malas decisiones de esta administración en empecinarse por querer apostar a un energético que, si bien es cierto, todavía tiene una participación importante en el mercado, mientras no se tengan nuevas tecnologías que hagan eficiente el traslado de grandes cantidades de mercancías con barcos entre con navieras y el traslado de aviones, ese empecinarse en querer seguir impulsando lo que viene siendo la producción de energías fósiles, pues obviamente nadie va a querer seguir invirtiendo en materia energética en nuestro país.
Definitivo.
Y bueno, yo creo que hay que dejar bien claro, Víctor César, la reforma energética no es es una ideología, eso sí lo hay que dejarlo bien claro. La reforma energética es una herramienta que nos debe ayudar para llegar a los planes que queremos ser de largo plazo. Y lo importante, Víctor y César, es, a ver, ahorita el año 2020, como dijimos en unos programas anteriores, ya se terminó para la industria energética en este país, en cuestión de la reducción de presupuesto de Pemex y lo que está hoy la Comisión Federal de Electricidad luchando para poder cobrar a cada uno de los usuarios. La pregunta es, en el año 2021, en función de la contracción económica y en septiembre que se tiene que presentar el presupuesto y aprobar en noviembre, yo no he escuchado a la Secretaría de Hacienda de Crédito Público cuál va a ser el presupuesto posible que vamos a tener. Este año gastamos casi 6 billones de pesos, y el próximo año no creo que lleguemos a esa meta si es que no nos queremos endeudar. O la pregunta, ¿ya está planeando en que sí nos vamos a endeudar para el 2021 para que Pemex no le quitemos el dinero como acaba de suceder en este 2020? Y si Pemex y CFE no tienen dinero, entonces, ¿cómo puede ser que estas dos empresas del Estado van a cubrir todas las necesidades del mercado que está creciendo?
Claro. Pues Ramsés, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche.
Gracias, que tenga buen día y cuídense.
Tú también, cuídate, mucha suerte, muy buenas noches. Ramsés Pech, nuestro especialista en materia energética. Rápidamente les informo que ante el ingreso ilícito, así dice un boletín del aeropuerto de Tijuana, ante el ingreso ilícito de un grupo de inspectores del municipio de Tijuana, que entraron por la fuerza y sin proceso de inspección correspondiente a la zona estéril del Aeropuerto Internacional de Tijuana, y en respuesta a la grave violación de la legislación nacional y las normas internacionales sobre seguridad en la aviación, la dirección del Aeropuerto Internacional de Tijuana activó protocolos de seguridad y en consecuencia ha sido obligada al cierre del aeropuerto. Está cerrado el aeropuerto de Tijuana por un acto que nadie entiende, pero que fue hecho por funcionarios o empleados del municipio de Tijuana. Están varados, auténticamente no pueden aterrizar ni salir ni llegar al aeropuerto de Tijuana muchos vuelos. Bueno, vamos a un corte y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. Del total de planteles públicos, 48.8% carecen de drenaje, 31% no tienen agua directa, 11.2% no cuentan con energía eléctrica y 12.8% no tiene baños.
Muchas gracias que están con nosotros en MBS Noticias. Vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Julio Brito.
Fíjate que el optimismo de los banqueros a principio del sexenio, en lograr una conexión positiva con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha deteriorado a la par del avance de la pandemia del COVID-19. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, es muy claro al pronosticar que vienen los 18 meses más difíciles y complicados. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos, que publicamos todos los días en el periódico La Crónica de Hoy.
Muchas gracias, Julio. Lila Arellano.
Una de las asignaturas pendientes en la Cuarta Transformación es sin duda la seguridad. Ahora, el crimen desafía al Estado y la ejecución del juez Uriel Villegas es una clara demostración al llevar entre los asuntos asignados los relacionados con los juniors de los narcos, con el hijo del Mencho y con el hijo del Mayo Zambada. Entre inseguridad, pandemia, tormentas y anuncios de ciclones, vamos domando el presente. Esto y más en Estado de los Estados de Lili Arellano, en las redes sociales y en los diarios del interior del país.
Muchas gracias, Lilia. Pásala muy bien, Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. En la recta final, un paquete de leyes para modernizar el marco jurídico acorde al T-MEC. Mañana en Corporativo en el Heraldo de México.
Muchas gracias, Rogelio. Paco Rodríguez.
Te comento que al interior del aparato gubernamental está recrudecido el espionaje entre todos sus miembros. Todos están pendientes de cualquier movimiento de los encargados de las áreas para que no se metan en asuntos que no son de su materia. Y es que saben que quien lo haga se expone a ser cesado en sus funciones. Y claro, todos reportan los movimientos sospechosos al caudillo. Y es por eso que todos actúan, si es que actúan, verdaderamente apanicados. De eso y más te platico mañana, mi querido Víctor, en www.indicepolitico.com. Mientras tanto, como siempre, te deseo buenas gracias, muchas, muchas noches.
Muchas noches también para ti, Paco. Arturo Dam.
Víctor, radioescuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, analizo el hecho de que México dejó de pertenecer al grupo de los 25 países más atractivos en materia de inversión extranjera directa y lo que esto significa para nuestro país. Una verdadera llamada de alerta. Mañana, Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
Muchas gracias, Arturo. Mauricio Flores.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están todos, amigos? Muy buenas noches, gente detrás del dinero, periódico La Razón. Mañana les voy a contar una breve estampa de un empresario que vaya que trae problemas. Investigado en México, también en Estados Unidos. Me refiero al señor Cosío Espinosa. Primer nombre, tiene el nombre de alguien bíblico que abrió las aguas, pero ahora las aguas se le están viniendo encima. Ya sabe, Moisés Cosío Espinosa. Mañana, gente detrás del dinero, los detalles, periódico La Razón.
Muchas gracias, te agradezco mucho, Mauricio. Y pues ya está con nosotros y le agradezco muchísimo al doctor Rodolfo Lozano, coordinador e investigador de psicología de DocCom, doc.com. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Rodolfo?
Víctor, buenas noches, muy contento de compartir contigo este espacio.
Muchas gracias que estás con nosotros, de verdad. Oye, es muy complicado lo que estamos viviendo de ansiedad y agotamiento mental por el COVID.
Sí, estamos experimentando una realidad totalmente diferente, una construcción de la vida en que nos ha rebasado esta capacidad de poder reconstruir la vida y de entenderla, si es que hay algo que se puede entender. Simplemente muchos tenemos que sobrevivir y crear una nueva estrategia, y esto genera ansiedad, estrés, depresión, muchísima preocupación por esta incertidumbre. Y sin duda, pues Doc.com es una plataforma y un espacio maravilloso para dar a conocer que existen caminos y formas de que la gente puede acceder a una ayuda psicológica a través de la intervención de una simple videollamada, tener acceso directo con un especialista que nos puede ayudar a reducir estos síntomas, a orientarnos y a darnos soluciones para poder avanzar día a día en esta experiencia de COVID.
¿Qué es lo que han encontrado ustedes que es mayor entre los que estamos, ya bien diría lo mismo Andrés Manuel, en cautiverio, pues los que estamos en confinamiento voluntario? ¿Qué es lo que han encontrado más? ¿Depresión, angustia, ansiedad, agotamiento? ¿Cuál es el problema que han encontrado con mayor incidencia?
Pues básicamente tenemos dos condiciones. Tenemos un trastorno de ansiedad generalizado de manera muy significativa y tenemos una experiencia de depresión que son características también de un estrés excesivo, donde la gente está manifestando una dificultad importante para poder adaptarse al cambio y los muchos temores respecto al futuro, su inestabilidad respecto a la forma de solucionar pues las dificultades financieras, las dificultades de la vida práctica, están llevando a esta sensación de estrés excesivo, de ansiedad, que se reconoce por pues trastornos en la alimentación, trastornos del sueño, dificultades para la concentración, dificultades sí. de adaptación al entorno, una sensación de fatiga excesiva y una desorganización generalizada respecto a las rutinas y las actividades de la vida diaria.
Esto nos lleva también, bueno, ¿alguna pregunta, César? Perdón. Bueno, no está César ahorita. Esto nos lleva también a otra inquietud. Esto disminuye también el rendimiento. Quienes estamos trabajando en casa, pues también estamos sometidos a estrés, estamos sometidos también a angustia. Algunos están sometidos a la angustia, incluso hasta enfermarse o morir. Esto es recurrente también entre las enfermedades, no es enfermedad, sino también entre los trastornos que están viviendo actualmente entre la comunidad.
Así es decir, cuando un trastorno de ansiedad, cuando una experiencia de depresión no es atendida, la intensidad y la magnitud de los síntomas crecen de tal manera que impactan a nivel de la salud física, y estos generan a su vez enfermedad que puede ser una experiencia psicosomática, es decir, el estrés, la ansiedad, las ideas, estos pensamientos recurrentes de angustia, llevan al cuerpo a una experiencia de evidencia, de malestar, de enfermedad, que sí puede generar problemas importantes en la salud y que puede generar sentimientos tan complicados de no salida, que algunos pueden llegar a tener una depresión que los lleva a pensamientos suicidas o bien a lesiones y enfermedades crónicas significativas por este impacto de la ansiedad, de la depresión, claro, que altera la alimentación, el sueño y hasta la vida sexual.
Cierto. Oye, y alguien que necesite ayuda psicológica, ¿pueden acudir a doc.com y ahí los canalizan?
Totalmente. Doc.com es un servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, y las personas pueden acceder a la aplicación de una manera muy sencilla a través de bajar la aplicación por su celular, por su computadora, y de manera inmediata con una videollamada tendrán acceso inmediato con un profesional de la salud emocional que les ayudará a entender y a resolver estos trastornos de la ansiedad. Y además, algo importante, la primera consulta, la primera sesión es gratis.
Ah, bueno. Oye, pues, Rodolfo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
Un placer, Víctor. Muchísimas gracias.
Que la pases muy bien. Rodolfo Lozano, coordinador e investigador de psicología de doc.com. Y pues hay otra información que tenemos que dar. La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México recordó que el próximo 30 de junio termina la vigencia del subsidio 100% en el pago de tenencia de este año. Evita problemas. Checa los requisitos para hacer el pago a tiempo. Y miren, pues, nada más también brevemente lo que está ocurriendo con que nosotros ya estamos otra vez, por quinta vez, estamos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y miren, anteriormente, pues, ya nos ha tocado y nos ha tocado como el cuetero, pero pues ahí le gusta a los presidentes mandar a nuestros embajadores. En 1946, al término de la Segunda Guerra Mundial, pues ahí teníamos muchas inquietudes. Estuvo Luis Padilla al frente. En el 80 estuvo nada más y nada menos que Porfirio Muñoz Ledo. Ahí fue muy controvertido Porfirio, sobre todo sus intervenciones. También, entre otras cosas, estaba el asunto de los Irán Contras, en fin. En el 1980, en el 2002, 2009 y ahora en el 2020 con Juan Ramón de la Fuente. Pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. ¿Estás ahí al aire, mi querido César?
Por supuesto, Víctor, hace rato que se cortó la comunicación, qué pena, pero aquí seguimos al aire. Pues sí, que mantengamos una buena salud psicológica y que nos acerquemos con expertos como el doctor Lozano.
Así es. Muchas gracias, César, pásala muy bien. También, Bernardo Sebastián, un saludo. Carmen Delgadillo, gracias por estar en el estudio. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Moctezuma. En la realización, Ricardo Cigarro. En los controles, Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños, deseo que te pases una noche extraordinaria. Quédate en casa, por favor, vela por tu salud y la de los más cerca, a los que más amas. Descansa.
Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com